Hola, muy buenas. Sed muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa. En esta ocasión vamos a hablar de Halloween. Y Samhain. Antes que grabó un trocito con las chicas para ver también su opinión, hemos cantado la canción de Lo llamaban Samhain. ¿Se la sabían? No te voy a decir entera, pero bastante más que yo.
Tiene un favorito.
Sí. Vamos a hablar de Halloween, de Samhain, del Día de Muertos, de Todos los Santos, y se nos ha colado un poquito también la castañada, que como una vez estuvimos en Cataluña por estas fechas, pasando ahí el puente de Todos los Santos, pues también está... Sí, nos gustó mucho. Entonces, hay bastantes preguntas, como he grabado casi 20 minutos con las chicas, que lo voy a poner al final, vamos a ir así como bastante al turrón. Y bueno, lanzo la primera. ¿Por dónde empiezo?
Por la
bueno,
mirada,
Halloween y Montessori. Hay personas que dicen que es incompatible celebrar Halloween con Montessori. ¿Qué piensas tú? Bueno, y también hay escuelas Montessori que hacen celebraciones de Halloween dentro de la escuela con sus fantasmitas y sus gatos que hablan y todas estas cosas.
Bueno, no sé, al final no puedes... Al final no te puedes escapar de lo que hay en el exterior. Y creo que una de los puntos importantes de las escuelas Montessori, no en su origen, sino en su origen y ahora es estar apegados a esa realidad. Entonces no tiene mucho sentido que crees de repente una barrera como si no existiera esa realidad. Otra cosa es que originalmente, pues, la filosofía Montessori de la propia doctora, pues, desde el punto de vista del catolicismo, pues lo que se celebrará fuera una fiesta religiosa de todos los santos. Pero que actualmente, independiente de que eso lo celebremos, no podemos negar que tenemos esa culturación y que está presente en las calles y que los chiquillos lo van a ver y que da igual dónde estén en la escuelita por la mañana o estén por la tarde en algún tipo de actividad, al final todo va a acabar impregnado. Pues mantenerles separados, para mí particularmente me parece un poco absurdo.
Yo tengo opiniones como enfrentadas. Por un lado, creo que en la escuela me parecería importante que se celebraran las estaciones y el ritmo de la naturaleza, ¿no? Y se pudiera traer a la escuela. Estoy hablando del 0-6, a partir de los 6 años ya pues todo está bien, ¿no? Pero sí que es verdad que en el 0-6 está esto, creo que hay que cuidarlo mucho. Y entonces, que fuera algo que si los peques quieren venir disfrazados ese día, fenomenal. Pero no tanto en el sentido de hacerlo dentro del aula. Igual puede ser una fiesta por la tarde, con las familias, algo así. Pero no dentro del aula. Dentro del aula, personalmente, no lo termino de ver. Sí que me parece súper importante celebrar el paso del tiempo, de las estaciones, hablarles de la cultura, de dónde viene esta tradición. Y, por supuesto, quien quiera puede venir disfrazado y quien quiera no. Pero sí que me parece importante como este... Es verdad que... pues queremos, a Montessori al final se trata de que los niños puedan adaptarse al sitio y el entorno y la cultura en el que viven, ¿no? Y a la vez también, pues hay veces que, lo está hablando también con las chicas, ¿no? Que se pierde un poco esa frontera entre lo que es diversión y lo que es respeto. Entonces los niños muy pequeños, pues es que si ven maquillajes que den susto, pues no pueden comprender que porque no tienen esa capacidad todavía, pues que es un disfraz, o las máscaras les dan muchísimo miedo, ¿no? Entonces, con todas las oportunidades que tenemos de celebrar el ritmo de la naturaleza y de, bueno, y que sea una fiesta bonita y llena de luz, porque al final es lo que es, ¿no? Es como de todas las fiestas de la luz que hay en el año, pues esta es la última y para mí es como la más contundente. Pues si es una fiesta de la luz, pues no hace falta que los... Mira, me acuerdo una vez, y no estaba en infantil, estaba en primaria, que la profe de educación física, que era nuestra tutora y a mí me encantaba, pero se disfrazó de como de carnicera, no, pollera. Y entonces llevaba como un pollo de goma, un cuchillo de goma y llevaba una máscara. Entonces, claro, ya sabía que era ella, pero nosotros no sabíamos que era ella. Y te estoy hablando que igual teníamos como 10 años y era como un miedo espantoso. ¿Por qué hay que pasar por esto? ¿Sabes lo que te quiero decir?
Me refiero tampoco a eso, ¿no? Pero es verdad que hay ciertos, no sé, llamarlo límites si quieres, que hay que adecuar a determinadas edades. No sé, pero igual que si celebrarás carnaval, por ejemplo, ¿no?
Claro, es igual, es lo mismo.
No sé, ¿no? O sea, al final, y el carnaval a lo mejor sí que tiene sí que podemos tener raíces a lo mejor más continentales. No digo que decir sí. Europeas, me refiero a continentales, ¿no?
Sí.
No
tan, ¿en tu cole se quemaba la sardina?
Yo creo recordar que sí.
Sí, en mi cole también se quemaba la sardina. Es que era mi fiesta preferida, la de carnaval. Sí. Entonces no hacíamos mucho Halloween. Hacíamos alguna cosa en clase de inglés, pero muy poquito, porque no era algo...
No, eso sí, somos
viejos, de, Miguel Ángel. Nacimos en los 80 y no existía sí. Halloween. Y lo veíamos en la tele, el truco, el trato, nos encantaba. Nos enseñaban en la asignatura de inglés, pues todo de Jack O'Lantern. Igual cantábamos alguna canción.
Sí, pero era algo,
y poca cosa
era
más.
Algo testimonial de un momento determinado. Y oí muchos programas de específicos de inglés en centros escolares. O sea, ya no es solamente Close the Door, Open the Window. Es que es cultura inglesa. Y entonces sí. Ya empiezas a... Y ya todo se extiende al final y acabas pues identificándolo un poco con el día a día. Sí. No es solamente vamos a aprender inglés, sino vamos a entender también, pues yo qué sé, pues por ejemplo, el espíritu de Thanksgiving, por ejemplo. Y,
sí.
Y que es bueno, y trabajas todo en torno a una fiesta que no es nuestra, que nosotros no tenemos nada que ver con ella, que ni siquiera hay en principio un paralelismo.
No lo hay.
Sí,
porque hace poco me
decía
a las chicas y esa fiesta de Thanksgiving aquí cómo la hacemos, ¿no? Porque hay muchas que tienen equivalencia y claro, les tuve que explicar que esta, ¿no? Que esta
era muy
específica.
No,
que como mucho...
No, porque es propia además del continente
la hispanidad, o sea, ya está, sí, como mucho, ¿no? Por tener una equivalencia, pero nada que ver.
Entonces, bueno, en el momento en el que han aumentado la importancia de la cultura anglosajona en las asignaturas de inglés y han ampliado los programas de inglés, pues también tiene su... También tiene su lógica, ¿no? O sea, a lo que me refiero es, o sea, que al final mantenerlos separados de eso, evidentemente se pueden hacer, seguir haciendo actividades y también depende un poco de cómo sea el centro o la escuela Montessori. Es decir, si es una escuela Montessori, digamos, más arraigada en lo clásico, pues evidentemente no hay ningún material en principio que, al revés, todo lo contrario, que fomente a eso, sino que fomente una especie de leyes universales. Tanto desde el punto de vista de las ciencias, como de las matemáticas, como de
claro.
La lengua.
Para mí va más como la pregunta en el sentido que de los 3 a los 6 años no se promueve la fantasía. Entonces, como no se promueve la fantasía, y en el fondo pues Halloween o lo que era al inicio Samhain, que es como el cierre de las cosechas y el inicio del periodo como de la oscuridad, ¿no? Pues que esto se puede trabajar en el aula, pero desde el punto de vista de observación de la naturaleza. Eso no quita que como estamos dentro de una cultura... Por supuesto que puedan disfrazar, venirse disfrazados si quieres,
sí, claro, sí, sí.
Pero ahí me parece importante poner límites. Sobre
claro,
todo
que son a lo mejor muy pequeños para poder entender, digamos, ese límite cultural. ¿No?
Claro,
o
los
lo
límites
la...
no van para los niños, van para figuras parentales.
Claro, pero un poco
que no se puede venir vestido
espíritu.
De zombie,
claro,
porque
nada.
Tienes niños de 2 o 3 años que se van a asustar.
Claro, pero vamos,
y eso me hace...
Eso, no se me ocurriría. ¿No?
Claro, es que no, a ti no se te ocurriría, pero es que a la gente se le ocurren estas cosas, ¿no? No hace falta que te recuerde ciertas experiencias que luego, bueno, como las he comentado con las niñas, pues las van a escuchar. Pero que hay veces que como el sentido común y el respeto mutuo y hacia los niños y hacia las niñas, pues es que brilla por su ausencia, ¿no? Y era algo, otra cosa, pues que hemos estado comentando y me parece importante como rescatar, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Porque primero que en Estados Unidos, que es un poco de donde hemos exportado esta idea con muchísimas más cosas de la cultura americana, ¿no? Pero ahí es su carnaval. Allí no, o sea, igual alguien... Los más mayores igual se disfrazan de cosas de muchísimo miedo, pero en general se disfrazan de lo que les apetece. No tiene por qué ser algo de miedo, no tienen que ser fantasmas, brujas y demás. Y por supuesto no tienen que ser disfraces súper sangrientos con sangre falsa. Porque de nuevo, un niño de 2, 3, 4, 5, 6 años no entiende el maquillaje, no entiende las máscaras, no, o sea, yo no lo entendía con 10 o 12 cuando me tutoras de disfraz de pollera, carnicera. Pues con 2 años mucho menos. Entonces, para que sea una fiesta para todos, para que sea una fiesta bonita, para realmente, bueno, honrar esa fiesta de la luz que era en su origen, no puede no existir este respeto. Y sin embargo, no existe. ¿Por qué crees que pasa esto?
Porque no se piensa en ello.
No hay empatía.
No creo que tenga que ver nada con la empatía, sino que no hay... O sea, Que la, el hecho de disfrazarse no nace de una idea de voy a faltar al respeto o voy a hacer sufrir, sino es como una especie de broma muy grande. Entonces, es una ficción y todos nos disfrazamos. Y el último que probablemente estés pensando es en que a lo mejor se asustan. O sí, si estás trabajando con peques muy peques, pues a lo mejor llevina. Pues llevo una pequeña mascarita y la llevo quitada y me la pongo. O hacemos unas máscaras, por ejemplo, en papel entre todos y las pintamos y luego nos las ponemos. Pero creo que lo único que se está pensando es en la parte negativa. Es más, dentro de lo que es la propia fiesta. Y no creo que... Vamos, yo, probablemente a mí, si yo fuera de disfrazarme, lo último en lo que estaría pensando es
te
voy a asustar. Al revés, o sea, bastante bochorno estoy pasando ya con disfrazarme.
Claro, porque a ti no te gusta disfrazarte. Ahora voy a rescatar esto, pero me encanta que lleves calcetines de fantasma. Porque esto entronca con la conversación que estamos teniendo, que este año te hemos regalado unos calcetines de Halloween para que vayas disfrazado en Halloween, aunque sean tus pies. Porque a ti no te gusta disfrazarte. Bueno, ahora no. Iremos con esto. Pero a donde quiero llegar es... que aunque tú decidas disfrazarte de lo que sea, tú tienes que entender también que, bueno, pues que dentro de la fiesta va a haber niños pequeños y puedes asustar a la gente. Y esta parte hay que tenerla en cuenta. No es, eso es lo último de lo que estoy pensando, pues igual eso es lo primero que tienes
claro,
que
sí.
Pensar.
Sí, vamos, pues estoy acordando un poco de lo de la última, no el último Halloween, sino hace dos Halloween cuando...
En el camping.
Cuando avisamos, oye, que vienen niños pequeños.
Sí, lo hemos contado.
Y se lo saltaron a la torera. No creo que estuvieran pensando en... vamos a hacer sufrir.
No, yo no creo que haya una mala intención. Lo que sí creo que hay es una falta de cuidado, ¿sabes? Que estás con, digamos, el júbilo, bien sea, ¿cómo decirlo? Este júbilo, esta alegría exacerbada que venga de tu propio organismo o que venga propiciada por sustancias, que esto es otra cosa de la que podíamos hablar como en otro momento, ¿no? De qué narices estamos haciendo con las fiestas infantiles. Para volvernos todos locos. Entonces creo que no fueron conscientes de que el monitor, el director de, ¿cómo se llama?, de animación,
sí,
les había dicho, ahora no asustéis, que van a pasar unos niños, y lo dijo en voz alta, lo repitió varias veces, pero aún así hubo gente que no estaba atenta a eso.
No, pues estaban metidos ahí en digamos la broma, por llamarlo de alguna forma, y bueno, poco...
O sea, que no estoy juzgando en plan, qué gentuza, ¿sabes?
Sí.
No, bueno, pero... que igual un poco sí, ¿no? Pero a donde quiero llegar es que no piensas en la infancia porque dices, buah, si no es para tanto.
No, pues yo creo que partes de la idea de que es una ficción, pero claro. Partes de tu idea de que es una ficción, no de que para el chiquillo, la chiquilla o el grupo no tengan esa capacidad de que es una ficción. Aunque ellos vayan disfrazados y aunque vean a gente que va disfrazada y aunque vayan con los padres, pues es como cuando entras en el tour del terror, en el parque de atracciones, ¿no?
Yo no he entrado nunca. Me muero.
Pues entras una vez y te cagas de miedo. Y luego de verdad lo piensas y dices, bueno, pues es una ficción. Y entramos en el del polideportivo este que hicieron también hace un par de Halloween. Y...
No, pero ahí también dijeron, van a pasar niños muy pequeños. Claro, y yo le iba diciendo a la gente, por favor no la asustes, por favor es pequeña. Y todos los voluntarios fueron absolutamente encantadores.
Sí, no, además el espacio era más grande y
claro.
Era una cosa festiva
y,
también. Sí,
y,
sí,
o sea, y hicieron, bueno, pues claro, ahí va a entrar un pase que van a entrar varios niños, pues vamos a hacerlo suave. Y eso es empatía, es sentido común y es respeto. O sea, no hace falta no hacer la fiesta, solo adecuarla a las personitas a quien le estás haciendo la fiesta, ¿no? Entonces, para mí esto es una demostración de lo poco reconocidos que están los niños en nuestra sociedad y que todo vale con ellos y que cuanto antes se acostumbren mejor y que no pasa nada. Y al final, bueno, pues responde a las necesidades no cubiertas que tuvimos nosotros cuando éramos pequeños.
Sí, hombre, a ver, lo único que, claro, el tema es, o sea, que pases todo eso por alto no quiere decir que en un momento determinado no te vaya a preocupar. Yo... Claro, al final creo que la gente está más preocupada en la idea que tienen ellos un poco de lo que es la fiesta. Y claro, evidentemente, pues, aunque tu intención no sea la de hacerle daño, pero claro, tienes que pensar que porque esos sustos que les vas a dar, por llamarlo de alguna forma, pues hombre, van a generar en ellos un proceso físico a nivel cerebral que para ellos es real. Te estás comiendo, pues es que me vas a comer, es que vas a salir detrás de mí con un cuchillo, pues entonces quiero correr.
Sí, o sea, y qué bien que hagan esa percepción, quiero decir.
Sí, claro, o sea, lo peor sería que a lo contrario, digo, pues me importan una nariz.
Como nuestro gato Black, ¿sabes? Que como estuvo a punto de morir, pues ya es como, todo lo demás es extra, me da igual. Hablando un poco de lo que decías antes, de que a ti de pequeño no te gustaba disfrazarte.
No, de pequeño ni de adulto.
No, claro, ¿no? Pero de adulto podías elegir, pero de pequeño igual no tanto, que yo he visto, te he visto a ti disfrazado de...
De pantera rosa.
De pantera rosa.
Vale, y la mejor pantera rosa del mundo mundial, las cosas como son.
¿En el cole te disfrazabas? ¿En carnaval?
Yo me he disfrazado dos veces en mi vida.
¿En serio?
Dos veces en mi vida. Bueno, no.
Tres, ¿y era obligatorio?
Tres y cuento la pantera rosa. Con una foto así un poco enfurruñada.
Estabas enfurruñado. El pie de foto podría ser mátame camión, ¿sabes? O, dame veneno que quiero morir, dame veneno.
Es que el disfraz, de verdad, cada vez que me acuerdo. Y luego, pues...
Tramitas patrocinadas por tu madre. O igual fueron tus hermanas, no lo sé.
Tampoco, eso llevaba la costura de mi madre por todas partes. Pero de hecho ya ni me acuerdo, o sea.
¿Te has acordado de la foto solo?
Solamente me acuerdo de la foto. Pero, y otra vez que me disfracé de en el colegio, lo que es colegio, que madre, me disfracé, me abrí un poco la camisa, me manché un poco la camisa, pinté con unas pinturas de verde que luego picaban mucho y digo, ya sentí que soy un zombie, ya todo por saco, apañado. Todo el último momento. Y luego otra vez, ya siendo adolescente y saliendo
por el fin
de semana, de
vaquero,
de vaquero,
¿no?
Pero vamos, que esas son las tres únicas veces que me disfraza. Porque no, lo de pintarme unas gafas y pintarme una cicatriz... No,
ni siquiera las gafas, la cicatriz de Harry Potter no es lo máximo que hemos conseguido.
No
que...
lo cuento como disfraz.
No. A mí sí me encanta disfrazarme. Bueno, de hecho estoy, como estoy grabando podcast no lo ven, pero como sacaremos cortes, verán que estoy disfrazada de, no sé... Como de llamarme. De.
Llevas una diadema y una.
Y un vestido negro que no suelo poner vestido.
Llevas la pinza rosa que también se está viendo.
Sí, me la voy a quitar.
Está dando calidad al.
Llevo una pinza rosa que además me picaba.
Está
hablando.
Está dando chonidad a la imagen.
Chonidad. Las pinturas pican, has dicho.
Es que eran pinturas de pintar el papel.
¿Te pintaste con pinturas?
Me pinté con ceras malis.
Con ceras malis. ¿Y no se te cayó la piel a trozos?
No. Tengo un cutis súper fuerte.
Yo igual...
Yo te hubiera derretido.
Sí, me hubiera derretido. Y hubiera tenido que ir a urgencias. En plan, ¿qué te ha pasado? Soy un zombie, pero de verdad, ¿sabes?
Te pinté... No, a mí no me salió nada. No me salió nada.
A mí me pican muchísimo, o me picaban muchísimo de pequeña los disfraces. Era una cosa... Por suerte me gustaba mucho, entonces bueno, era como que un ratito lo podía soportar, pero es que los disfraces pican y son molestos y además como cuesta, cuando eres muy pequeño cuesta entender un poco por qué hay que ir hoy disfrazado, ¿no? Y sin embargo también como que les colocamos ahí el disfraz a los niños y ya está, y estás disfrazado porque toca, sin preguntar primero qué quieres hacer y luego sin ver las incomodidades que es llevar un disfraz, porque no es cómodo, no suele ser ropa cómoda.
Mira que yo te digo que yo creo que hay mucha más conciencia ahora.
Ah, sí, claro, sí.
O sea, no es lo mismo antes que, bueno, pues era así algo un poco, digamos, entre comillas, festivo dentro de lo que es el aula o la clase. Ahora no, ahora los pequeñines cuando van al cole y los de infantil y los de primaria, o sea, ya es una cosa que está dentro del programa del centro, dentro de las programaciones y hacen cosas en grupo y avisan a las familias, oye, vamos a vestirles de esto, vamos tal, y esperamos siempre desde el punto de vista de que pueden hacer a lo mejor un pasacalles.
No hablaba tanto de avisar como de preguntar, oye, ¿realmente tú quieres ir disfrazado? Porque es que además en carnaval es como los lunes los pelos locos, los martes el día del pijama, y es como, ¿hola? O sea,
no, siempre y cuando no es obligatorio, pues me entiendes.
Claro,
otra cosa es que lo hagan obligatorio.
Claro, es que primero, ¿hasta qué punto es obligatorio? Y se mandan una circular y dicen, mañana venís todos disfrazados de no sé qué, ¿sabes? Quiero decir, si yo no quiero venir, ¿qué pasa? ¿No? ¿Hola? Igual hay que
o al revés,
reflexionar,
si yo,
¿no?
Si yo quiero venir y los demás no vienen, ¿qué pasa?
¿Qué pasa, no? O sea, ¿cómo se trabajan estas cosas más allá de que hay una circular y lo pongamos en el calendario? Y luego dos, ¿qué pasa con estos niños que no se quieren disfrazar? Porque en mi clase había. Y la verdad que Y eso que era los 80, ¿eh? Pero era como que, en plan, no te has disfrazado, tal, no sé qué. Y igual algunos no se disfrazarían porque no les daba la gana y es muy lícito, pero igual otros sí que querían disfrazarse y, oye, no todas las familias no eran iguales. Y no les apoyaban desde casa, y si no te apoyan desde casa, pues es difícil que te puedas disfrazar, ¿no?
Sí, claro, no, al final a lo mejor acababas yendo a clase sin disfraz y hacías algo, a lo mejor, de última hora o no hacías nada.
Sí, esto es un temazo, ¿eh? Que la equidad en la escuela y los disfraces de Halloween, carnaval, etcétera.
Claro, pasa que
es para reflexionar.
Es un poco más difícil de ver, creo.
Luego, otros temas que tengo. Ya he hablado de Montessori, del respeto, y voy a ir con dos cosas. Una es acompañar el miedo. Porque, bueno, pues es verdad que si quieres participar de la fiesta no puedes meter a los niños en una burbuja. Bueno, igual sí puedes, ¿eh? Hacer una mini fiestadita si son muy pequeños en tu casa y tan ricamente que igual no necesitan más. Pero cuando ya son más mayores, o en nuestro caso, pues que hay mezcla de edades, ¿no? Y al final, pues Lola ha venido arrastrada a todas y cada una de las fiestas desde que era recién nacida, prácticamente, ¿no? Igual ha ido a cosas a las que realmente no tenía edad para ir. Pero claro, pues al final, bueno, hay veces que se podía quedar uno de los dos y ir el otro, y realmente la mayoría de las veces es que no, es que ella ha querido, porque ella también era hermana. Entonces, como era hermana, hay veces que, pues, nos hemos metido en el túnel del terror con una niña de 4 años que no procedía, ¿no? Entonces, ¿cómo se acompaña el miedo?
Bueno, tienes que estar, ¿no? Ahí.
Estar presente.
Y abrazar fuerte y ya está.
Abrazar fuerte.
Pues, o sea, no lo puedes hacer o lo puedes hacer y, bueno, pues, si no, oye, mira, avisas antes que vamos a salir.
Si hay, o sea,
algo así que no cuadre, pues nos damos media vuelta y nos marchamos.
O sea, para hacer como un resumen, ¿no? Porque esto de acompañar, pues igual que es acompañar, pues yo que sé, muchas cosas, ¿no? Para acompañar el miedo, pues acompañar significa básicamente estar. Entonces, para poder acompañar el miedo de ese niño o esa niña, tú tienes que estar presente con él. Eso significa que tienes que resonar de forma empática con él en ese momento, que tienes que validar sus emociones, que tienes que no minimizarlas.
Sí, no pasa nada destructivo.
No pasa nada. Tienes que, bueno, igual un poquito, cuando baja la intensidad de la emoción, cuando le has ayudado un poco a bajar esa intensidad a través de la corregulación, puedes organizar sus sentimientos, mentalización. Y bueno, y luego, pues, alegrarte de la experiencia, ¿no? Y antes se pueden hacer cosas, sobre todo en Halloween. Podemos ver que estos disfraces son solo de mentira, ver vídeos en YouTube de cómo se pinta la gente, o las cosas estas de la cabeza, las diademas, cómo funcionan. Podemos ir a un bazar y que vean cómo funcionan, que no son de verdad, ¿no? O sea, antes se pueden hacer cosas, durante se puede hacer todo esto, y después se puede recoger toda esta experiencia y que realmente la iban como algo que les va a ayudar el resto de su vida.
Sí, no, que se den cuenta que no, o sea, que es, o sea, que lo que están sintiendo es real, pero que lo que les está provocando ese sentimiento es una ficción.
Sí, como,
o sea, separar entre lo que estás sintiendo y tu cerebro está interpretando, que es lo más real del mundo, frente a lo que te está provocando, no es un terror que te vaya a hacer, que físicamente del de fuera te vaya a hacer daño.
Que la percepción o el affect que hablábamos,
sí,
el otro
es real,
día,
pero,
es real,
pero,
pero tú puedes dar una interpretación a ese affect que te haga verlo desde un punto de vista más lúdico que de, sí, miedo, ¿no? Luego también pienso en la gente a la que le gustan las películas de miedo, que no tengo nada en contra. O sea, es como hay gente que le gusta la pizza con piña y hay gente que no, ¿ok? La gente que le gusta las pelis de miedo y hay gente que no, ¿ok? Cero juicio. O sea, a mí no me lleves. Me llevaste una vez a ver una y es la última vez que iba a ver una peli de... Bueno, la otra vez me llevaste a ver otra, pero no era tan de miedo. Yo pasé miedo, pero no era de miedo. Pero esta peli, que es que, de verdad, es que me tiró una semana teniendo pesadillas.
No me acuerdo.
¿Rec fue?
Sí, pero que no me acuerdo.
Que no te acuerdas de mis pesadillas, claro, porque todavía no vivíamos juntos, pero yo sí me acuerdo. Fue horroroso, no me podía dormir por la noche. Para mí, horroroso. Y sin embargo, tú no tienes ningún problema con las pelis de miedo. ¿Te gusta ver pelis de zombies?
Pelis de zombies son casquería, ¿no?
Claro, es que a mí me parece eso horroroso. ¿Sabes? Donde estén las de amor, sentimientos, risa, aprender algo, historia, yo qué sé. ¿Por qué? Voy a invertir mi tiempo. En ver una peli de miedo.
También tienes una película zombie, ¿no? No. La historia.
Yo lo vivo muy mal, lo vivo muy mal y luego me quedo así como con mucho cortisol y me cuesta mucho soltarlo.
Mejor eso que no, Crepúsculo.
¿Te estás metiendo conmigo?
No.
Hombre,
zombies y amor. O sea, zombies, vampiros
y amor.
Hombre, lobo y amor.
¿Luego? ¿Sí?
El cóctel perfecto.
¿Sí?
Por favor, Siches.
¿Cómo?
Nominación especial.
Dios mío, qué bobo eres. Aparte de ridiculizar los gustos de películas de la adolescencia de tu esposa...
Si fuera adolescencia lo tendría.
Era media adolescente. De la adolescencia nunca se sale, ¿sabes, Miguel?
No hace mucho tiempo que hiciste un...
Porque quería hacer como un revisionado con las niñas. Bueno, pero no...
Eso se llama revisionado.
Quise hacer un revisionado con las niñas y no funcionó bien.
A ver, Carlos Bollero.
No funcionó bien el revisionado, pero no pasa nada. Cuando estén un poquitito más adolescentes, les va a gustar.
Se lo pasaron muy bien con los comentarios off the record.
Sí, es que claro. Ya déjame, si quiero volver a ver esto, lo tengo que ver yo sola. Y no era el propósito. El propósito era, vamos a engancharnos a otra serie, ¿sabes?
Pero es que brillan la oscuridad.
Te puedes disfrazar de Edward Cullen. No tienes
de
que culen, hacer nada.
De culo.
Te echas así como un poco de purpurina y ya. Bueno, purpurina ya no. Mica. Te echas mica.
Purpurin.
Y ya.
Purpurin. Bueno, todavía, ¿de qué venderán, vas? Todavía venderán.
¿De qué
tardarán,
vas?
Tardarán.
De Edward Cullen feo. Ya está.
Viril.
Viril.
Bueno. Con pelos en el pecho.
Niños. Donde yo quería llegar. Niños muy pequeños que quieren ver pelis de miedo. ¿Qué pasa?
Eso dependerá de la familia, ¿no?
Bueno, claro, pero nos están pidiendo opinión. Pero no tenemos opinión.
Yo no puedo tener opinión.
No tenemos opinión. Seguir al niño o la niña sería la opinión, ¿no?
Yo es que soy muy, muy bestia para esas cosas, entonces no. O sea, no pasaría el filtro de ni de la OMS, ni de la Asociación de Pediatras, ni de la Asociación de Psicólogos Internacional.
¿Cómo?
Son películas, a ver si entiendes, ¿sabes? Que se la quieren ver. Pero vamos, las nuestras tienen clarísimo lo que no quieren ver.
Sí.
Vamos a ver esto. No queremos ver eso.
Vamos a ver Muerte en Venecia. No, Misterio en Venecia. Porque les gustan mucho las pelis de Poirot. Y entonces estábamos súper emocionados con que la estrenaban tal. Y de repente vimos el tráiler y muy claramente dijeron, nosotros no vamos a ver esto.
No, pues yo ya lo leí antes y hablé con ellas. Y me dijeron, sí, yo lo hemos visto la noticia y queremos ir a verla cuando la estrenen. Y le dije, espérate tú.
Pues cuando vieron el tráiler...
Porque no... O sea, porque lo que he leído es que no es... No es como las otras.
No es para niños.
O sea, no es lo mismo el componente este thriller clásico que tienen las primeras, sí, que esta que tiene momentos en los,
sí,
que te
yo pasé miedo.
En los que te puedes cagar de miedo.
Sí, yo me pasé miedo.
Me muy bien. Pero tiene momentos inquietantes.
Sí. Pero enseguida dijeron, no, esto no lo vamos a ver, ¿no? Pero está un poco de autorregulación. Hay veces que se pierde en el, es que no sé quién la ha visto y yo también quiero verla. De hecho, yo me acuerdo que tú tienes una anécdota de que estabas cuidando una guardia y estaban viendo una película y la película era cero apropiada. Y total, que tuviste que quitar la película y mandarles al patio.
Ah, sí, claro.
Entonces, claro, no son todas las películas para todas las personas.
Pero eran adolescentes, o sea que evidentemente, o sea, yo lo hice por...
Hombre, es que si pones esa película en tercero de primaria...
No tiene nada que ver ni con temario ni con ninguna asignatura, o sea, que no había por dónde
Pero cogerla. Que daba muchísimo miedo, te quiero decir, era de una muñeca o algo así, ¿no?
Sí, a pero es que no tenía miedo por dónde cogerla. Y mira que yo he utilizado películas raras dentro de la asignatura de historia, pero que tenían un trasfondo que podías darle una vuelta y explicarlo, pero es que esa no había ni por dónde cogerlo. Por ningún lado. O sea, no fue el tanto el tipo de película, que evidentemente no era apropiada para la edad, pero bueno, han visto cosas peores, pero era el... Dice que esto no tiene ni sentido, ni pies, ni cabeza.
Sí,
¿no?
A donde quiero llegar con eso es que igual de ese aula que había, no sé, como 30 personitas, pues que igual la querían ver la peli 5, y al final, por esos 5 que están diciendo vamos a ver esto, igual se te unen 25 más.
Ah, sí, claro, no, al final es el adulto el que tiene que...
Ahí está, ¿eh?
Que tomar
límites.
Que tomar las riendas. Mm. Pero bueno, nosotros en casa, pues hombre, tenemos edades muy dispares y nos cuesta mucho elegir a lo mejor una película que ver. Y pues nada, pues te acabas zampando La Sirenita, ¿qué le vas a hacer?
No está mal La Sirenita.
No, yo me leí un libro.
¿Te leíste un libro mientras veías La Sirenita?
Yo creo que sí, estaba haciendo alguna cosa y estaba leyendo un libro.
Sí. Bueno, a mí me gustó, la verdad. No, me gustó. Está bien adaptada. No es un peliculón para verla así como repetidamente, pero está bien.
Pero vamos, a lo que voy, digo que bueno, dijeron las mayores, bueno, pues vamos a verla porque quería verla Lola.
Sí.
¿Sabes? Y Lola estaba flipadísima. Y no sé siquiera si tiene categoría para catalogación no para edad.
Es que igual también es ir viendo, ¿no? Vas, claro. O sea, que la calificación por edad después está muy bien y es muy necesaria. Y al final, pues igual puedes ir viendo con ellos o verla
sí, claro,
tú antes.
A lo mejor no le gusta Harry Potter o le gusta la primera de Harry Potter, que es un poco la más, que es la más light.
Menos el final. Menos... El final da mucho miedo.
Bueno, sí, pero no es lo mismo el porcentaje de ese momento de tensión que tiene la primera y la segunda, que ya a partir de la tercera, que se pone la cosa un poco más. Sí. Y sobre todo la cuarta en adelante. Pues, porque digo por sagas así que la gente conoce.
Sí, la cuarta se empieza a poner seria.
Claro, por eso entonces.
Ya la quinta, la sexta y la séptima es como, bueno, y la séptima B.
Claro, pues a lo mejor Vega dice con sus 7 años, quiero ver la 1 o la 2. O como mucho las 3 siquiera.
Siempre vemos el cáliz de fuego.
Pero rápida.
Porque
más.
Nos encanta el baile de Navidad, del Yule Ball.
Pero ¿y por qué no sale?
O sea, al final. Entonces vemos hasta el cementerio y lo cortamos y pues lo ponemos al final.
Se corta. Pues,
como no lo sabemos.
Pero las mayores, por ejemplo, quieren ver las últimas, que son las más chungas.
Sí, sí.
Y sin embargo, las pequeñas dicen que nasty de plástico.
Claro.
Quieren ver las primeras. Al final, pues cada familia tiene que saber también un poco.
Sí.
Y luego, evidentemente, pues gestionar si tienen un momento de...
Claro.
Si para una noche mala o
sí.
Lo que sea.
Luego estoy pensando también que el año pasado, que vinieron unos amigos a casa y bueno, estábamos así como en petty Halloween. Y pusimos Nikki aprendí de bruja, que a mí me parece como una maravilla de peli, me parece que da cero miedo. Pues a estos pequeños les dio miedo.
No me acuerdo quién.
¿Los niños?
¿Con Arancha?
Sí.
Sí, claro, pero bueno, a lo mejor no está...
Era más no está bueno, más, o sea, pequeño, lo que sea, ¿no? Sino, donde
estaban,
quiero llegar
no
es que...
No estaban tan habituados a
claro,
la
claro,
película.
Que
eso,
tú
claro,
piensas que
sí.
Una peli no va a dar nada de miedo y les da miedo. O sea, quiero decir, Frozen, que la peli, pues bueno, pues no es que sea un thriller. Bueno, un poco thriller sí es, la verdad. Pero cuando fui la primera vez con Abril, duramos 10 minutos y me la tuve que sacar del cine.
Dice, qué vieja soy ayer.
Sí, te dijo eso.
Me he dado cuenta que soy muy vieja, papá. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque he visto un tráiler de Frozen 1 y yo vi esa película a estreno con 2 años. Digo, sí. Te fuiste del cine con tu madre, más empezado que te gustó.
No es que no me gustara. Es que me iba súper enfadada. Y me veía diciendo, ¿pero cómo se te ocurre, Bea? Porque cuando se enfadaba me llamaba por mi nombre de pila en vez de mi mamá. ¿Pero cómo se te ocurre, Bea? Traerme a ver una película en la que se mueren los padres. La verdad es que era como, bueno, spoiler. Se mueren los padres. Lo siento. Si no habéis visto Frozen, pues se mueren los padres. Pero vamos, si es de Disney, pues se mueren los padres. Quiero decir, es como muy evidente.
El niño está muerto en otro sentido. Ah, no, Bruce Willis, perdón. Hay que decirlo. Es incómodo.
Ay. Bueno, pues me tuve que salir del cine de ver Frozen. Entonces, ahí fue más interesante ver mi proceso emocional que el suyo. La verdad que lo llevó con estoicidad. Claramente se quería ir del cine. Claramente estaba enfadada conmigo porque no había hecho yo de figura parental normal. Porque encima le decía, ya que estamos aquí, la vemos, ¿sabes? Y ella, ¿qué me estás contando?
Sí, claro.
Vámonos de aquí, que me da miedo. O sea, chao, bye. Y
no, pero luego tienen gustos muy raros. O sea, entonces al final supongo que...
¿Quién tiene gustos raros?
Tus hijas en cuanto a películas, rarísimos.
¿Qué dices?
Tienen gustos de
son cinéfilas.
De adultos.
Claro, bueno.
Gustos de adultos.
Pero porque ya se han visto todas las sirenitas, ¿sabes? Ya han pasado de nivel.
Por eso digo que es que al final, ¿para qué vas a andar dando o recomendación o...?
Que cada familia haga lo que considere. Y si gana el niño,
lo veo de frente.
Sí, claro.
Evidentemente, pues,
y si no, le da miedo, pues
claro.
Todo eso se puede acoger. Y bueno, hay pelis que igual si se ven de día, pues, se pueden más o menos pues sostener. Y de noche, pues igual no tanto. Luego estaba pensando en la peli esta, que yo hacía muchos años que no la veía y la vimos el año pasado también en Halloween, la del retorno, el retorno de las brujas, me parece que es.
Sí, la segunda, cuando sacaron
sí,
la segunda.
Hocus Pocus. Pero entonces, para ver la segunda, pues vimos la primera también. Y entonces, claro, es como necesitamos la sangre de una virgen, ¿no? Entonces, como chocaba, ¿no? Que era una peli infantil, pasan estas cosas, además que da un poquito de miedo, la verdad. Y es como, es que a los 80 valía todo.
Claro,
en los 80 valía todo. Menos los dos rombos, ¿sabes?
No, pero también es verdad que es una expresión que es fácilmente explicable.
¿Que es fácilmente explicable? A ver, por favor, ¿me puedes explicar qué significa virgen?
Pues una persona que no tiene ningún tipo de relación sexual. Ya está.
No es eso.
No, no es eso. ¿Qué es?
No.
Entonces, ¿qué es?
Que no ha tenido ningún tipo de relación sexual con otra persona. Con ella misma se ha podido.
Bueno, a ver, lo está dando, por supuesto. Eso es el indicativo de relación sexual externa. Con otras personas.
Está dando demasiadas cosas, por supuesto. Y es que, claro, pues pueden pasar estas preguntas. A mí, la verdad que a mí me dio... O sea, no tuve ningún problema. Pero sí que hubo gente que cuando lo publicamos fue como en plan, ¿pero cómo recomendáis esta película? ¿Pasa esto? Y yo, pues yo qué sé. Es una recomendación, vosotras ve lo que queráis. Yo estoy contando lo que a nosotros nos gusta. Y esta nos gusta. Entonces, seguir al niño, seguir a la familia. Acompañar la muerte. Next.
No sabría qué decirte, la verdad.
¿Cómo acompañas tú la muerte? Porque desgraciadamente tenemos experiencia en,
sí, hombre, pero...
en acompañar sobre todo gatitos.
Sí, claro, pero bueno, pues al final lo haces como una cosa natural. No, pues se ha tenido que pasar, igual que cuando nos ha pasado con los animales que ha pasado, pues... Hombre, a ver, ya se han podido ver el proceso entero. Y han visto que tanto con paso con Moriarty como con Sirius, pues estaban malitos.
Estaban malitos.
Claro, y los han estado cuidando y...
Sí.
Y fue lo que dijimos desde el primer momento. Oye, mira, y estamos hablando de muerte de animales que evidentemente no tienen, digamos, un componente de conexión como puede ser como un pariente.
Sí, bueno, o pero, no tienes una relación de muchísimos años.
Pero por ejemplo, joder, pues con Vega, que fue quien se los encontró.
Sí.
Pues, bueno, los cuidaron y dices, pues mira, sabemos que estas cosas pueden pasar.
Claro. Y como había... Es que este verano se encontró Vega, una de nuestras hijas, se encontró unos gatitos. Y yo al principio no los quería coger porque, bueno, me imaginaba que la madre estaba por allí, pero al final le vimos muy mal los ojitos y los llevamos a la veterinaria. Y al final tenían paleocopenia, que es una infección como muy dura y que es muy difícil sobrevivirla. O sea, sobrevivirla no... ¿cómo se dice? Curarse. Sí, sí, claro. Total, que eran tres y, bueno, pues conseguimos salvar a dos, pero uno, el primero, pues ese no llegamos a tiempo y al final el gatito se murió, le dimos muchos cuidados, parecía que iba a salir adelante, pero al final, pues no. Y claro, una de nuestras niñas no se quería vincular ni cuidar los gatitos porque se acordaba muchísimo de que, pues más o menos por estas fechas del año pasado, también estuvimos cuidando otro gato que se tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Y lo único que hicimos fue darle paliativos en casa en vez de que estuviera en la calle. Eso fue un poco... Bueno, lo intentamos, ¿no? Siempre tienes esa esperanza, pero es verdad como que la veterinaria nos lo puso bastante difícil. Entonces,
nos lo puso bastante negro porque... O sea, no difícil, sino que al revés.
Ah, bueno, sí.
Claro.
Que iba a ser difícil que sobreviviera. Ella es un amor. Total. Que entonces fue una experiencia difícil perder a ese gatito. Sobre todo porque... Bueno, a mí personalmente también me pasó. Lo viví y me acordé mucho de cuando se murió mi abuelo. Y es cuando mejoran y luego de repente empeoran. A mí eso, a mi cerebro le vuelve loca. Entonces me acordé mucho de cuando le pasó eso a mi abuelo. Y eso también como que le afectó mucho a ella. Y luego como que no quería vincularse otra vez.
No, también es verdad que hace poco había desaparecido. Hace poco que se había perdido...
Ginny también. Ginny. Teníamos otra gata que desapareció también. Se escapó o le pasó algo, no lo sabemos nunca, creo. Y también la perdimos. Entonces fueron como muchas pérdidas de gatitos muy seguidas. Y claro, pues es que ella estaba afectada, entonces decía, si no me vinculo a este gato, pues es que si se muere no voy a sufrir. Pero al final, pues es como ponerte una barrera, ¿no?
O sea, sí, pero no, al final le dieron todas de comer,
claro,
a todos. Y...
Al final, bueno, pues lo que estuvimos trabajando con ella es que sí, que es probable que se muera, pero estos cuidados que le están dando, o sea, en vez de morirte de frío... En un entorno hostil, morirte calentito en tu casa mientras te están haciendo mimitos, es que, o sea, eso marca la diferencia y eso es lo que estamos haciendo. Si además conseguimos que sobrevivan, pues muchísimo mejor. Pero a día de hoy lo que estamos haciendo es dignificar la vida de este gatito. Y al final, pues fue un aprendizaje para ellas, fíjate. Yo creo.
Sí, claro, no, pero que al final es que es.
No lo sabemos, ¿eh? Igual dentro de 30 años. Están en terapia, ¿sabes? Sí, porque mis padres no hacían más que recoger gatos de la calle.
Como cuando hablan de él y con esa libertad de decir, pues lo he hecho mucho de menos, o he hecho mucho de menos, por ejemplo, a Ginny, o incluso, por ejemplo, cuando hablan de Moriarty, que el pobrecito ya estaba...
Sí,
estaba defenestrado en el primer momento, o sea, lo cogimos porque no estuviera en la calle pasando frío porque además estaba lloviendo. porque tenía hasta las patas de atrás sí, inutilizadas.
Estaba
y todo.
Muy malito.
Pero vamos, que si le llevas al veterinario y o sea, a una clínica veterinaria y te dicen que. Pero bueno, independientemente de eso, que. O sea, creo que al final la enseñanza que se queda es que es una cosa que independientemente, como en este caso sea con animales, pero que con la muerte se puede convivir y que está ahí, que es un
parte
proceso natural.
De la vida.
Claro, o sea, yo me acuerdo cuando era pequeño y tenías a tus familiares enfermos, principalmente a tus abuelos, y era como una cosa de, sí, la familia se ha reunido, hemos venido este fin de semana al pueblo, o esta semana hemos venido al pueblo, porque está tu abuelo muy, 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 muy malito, está muy enfermo y está en la cama, en su propia cama, y como si, no, al chiquillo que nos acerca aquí, que...
Como si fuera algo tabú, que los niños no tienen que ver, ¿no?
Pues, claro, pues ya está. Bueno, pues que cada uno decida un poco lo que quiera y la imagen que se quiera llevar, ¿no? Evidentemente no nos lo vas a enseñar ahí de forma sádica, ¿no? Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que era eso, que era una especie como de separación, ¿no? O sea, la infancia y que la infancia pueda ver que un pariente suyo está muy enfermo y se está muriendo. O sea...
Es que parte de entonces los cuidados.
No era capaz de entenderlo, sino que ni siquiera me preocupaba de ello porque era un chiquillo. Pero que lo pienso ahora y no le veo, o sea, no le veo mucho sentido al no verbalizarlo.
Bueno, no, es porque no lo tenemos integrado en nuestra propia experiencia, claro. Entonces es difícil acompañarla de los demás. Yo
sí,
me acuerdo.
Bueno, aparte que también ahora ya cada vez se ha ido llevando más con el tiempo, decir, uy, se ha puesto muy enfermo, pues. Vamos a llamar a la ambulancia que se lo lleva al hospital. Yo creo que pertenezco a una familia que todavía es de una época un poco más si querés, rural, por así decirlo, no tan urbana como puede ser.
Sí, como una generación.
Tus padres, como pueden ser tus abuelos, sí. Que eran pues, de aquí del centro de Madrid, mis padres eran de pueblo.
Sí.
Y ahí la costumbre que había era que las personas mayores se quedaban en su casa, iba el médico a verlas. Y donde se morían era en la cama de su casa. O sea, y si ibas por el pueblo un día andando y veías que había un colchón esperando para que viniera el de la basura a recogerlo, era porque había costumbre muchas veces que la gente cogía y tiraba los colchones después de... Pero eso lo hacía la gente en la intimidad de su casa.
Sí, como que era algo más visible. Ahora la muerte es algo como más aséptico, ¿no?
Claro, se encierra en un hospital y ya está, ahí se queda, entonces claro...
Esos rituales de despedida, ¿no? Que los Homo sapiens hemos construido durante años y años y años, millones de años, pues son importantes.
Sí, sí, sí.
Y como que no dejamos que los niños se acerquen a ellos. Y luego cuando ya eres adulto y ves tus primeros rituales de despedida, bueno, pues es una leche
sí,
en la
sí,
que
o sea,
te llevas.
Estoy convencido de que siglos atrás era una cosa tremendamente natural para todos los miembros de la familia de toda la edad, que
sí.
Tenías un mani pariente que se
ya
estaba muriendo y le acompañaba hasta el último momento y se le cuidaba y sí. Era una cosa más íntima de la familia y el médico iba, pues eso, iba, lo veía y dice, mira, pues se puede hacer esto, si no se puede hacer lo otro, puedo ir al hospital, no puedo ir al hospital.
Estos rituales son importantes, por eso los hacemos, ¿no? Más allá de reunirte en el tanatorio y tal, pero
sí.
Los rituales son importantes, que cada familia pueda hacer los suyos. Luego, pues estas fiestas precisamente para mí dan pie a hablar mucho, ¿no? De la muerte, de cómo vivimos, de lo que echamos de menos de las otras personas, de crear estos altares de muertos, de, bueno, pues dar reconocimiento. Y luego tercero, para mí la naturaleza, no obviamente rescatar gatitos, que es un poco nuestro hobby últimamente, sino, ostras, es que la naturaleza es que la vida y la muerte está ahí todo el rato. Entonces, pues si vas al campo, pues te vas a encontrar o animalitos muertos, o huesos... O hay veces que también te encuentras bebés, ¿no? Entonces, que la vida es un ciclo y que todo lo que nace, pues al final se muere. Esto también me parece importante recalcar, como aquí, si en todo seguimos a los niños y a las niñas, pues aquí todavía más, que no hace falta contarles todo, que cuando pregunten se lo contamos, pero no, o sea, no como un vamos a hablar de esto, no. Oye, mira, tú tienes curiosidad, pues te lo cuento y según tus preguntas yo sé hasta dónde puedo llegar y hasta dónde tú quieres saber, porque claro, nosotros tenemos cuatro niñas y hay una a la que estos temas no la puedes hablar y hay otra que quería saberlo todo. De hecho, una vez me dijo, ya sé dónde se va la gente cuando se muere, y le digo, ¿dónde? En plan, te he movido ahí el universo con la sapienza, la llamada. Me dice, me la ha contado la yaya. Cuando te mueres te vas al cielo, mamá. Y yo, ah. Vale, no, como tú me dijiste que no sabías que cada persona pensaba una cosa, pues la yaya sí que lo sabe. Entonces fue como, pues ya está, pues sí, ya está. Es que son magia, me flipan los críos. Bueno, los ritmos
antes de... Antes era más sencillo.
¿El qué?
Yo creo que eso antes era muchísimo más sencillo.
¿Lo del cielo?
Ahora le das 700 vueltas a la cabeza y dices, ¿qué le digo y qué no le digo? Y si le digo esto y le digo lo de más allá. Antes en ese sentido, como no existía esa preocupación y existía otra educación diferente, pues... Sí, chiquis, sabe al cielo. Tú mirabas para arriba y bueno, pues...
Claro, pero para el niño es muy confuso.
Ahora sí.
Y antes ahora también. Sí.
Antes depende del momento.
Hombre,
en el que ya entraba.
Tú tienes 4 años y te dicen, se ha muerto tu abuelo y está en el cielo. Y tú dices, a ver, ¿dónde? ¿What?
Claro, claro. Pero...
Los niños de esa edad viven en lo concreto.
Claro, sí, sí. Lo que pasa es que antes, yo creo que cuando nosotros éramos pequeños, incluso... La generación anterior a la nuestra, que todavía se estiraba mucho eso digamos, de la religión, de la educación religiosa.
A mí nunca me han dicho que si te morías te ibas al cielo, ¿eh? Te lo digo.
Claro, pero porque tú vienes de una familia que no tiene ese
lo
pozo.
Puedes decir, ¿eh? Puedes decir, sois unos rojos
tampoco,
que además...
Tampoco, ¿me entiendes? Mi padre es... No, mi familia era todo desde el punto de vista social.
Sí.
Ese socialismo religioso, pero... Socialismo me refiero de
socialización.
De socialización. Pero es verdad que, pues, oye, pues iba a la misa y si se moría alguien del pueblo que le conocía, pues oye, mira, pues es que esta tarde vamos a ir al pueblo porque se ha muerto no sé quién y vamos a ir a la misa. Se iba, claro.
A mí una cosa que me impresionó mucho cuando se murió tu abuela, claro, yo ahora vivo en un pueblo parecido, pero en ese momento no vivía en un pueblo. Entonces, ver la parafernalia de un pueblo cuando se muere alguien, a quien igual hace años que no ves, a mí me impresionó.
Cristo.
O sea, es como esto de que decían, no, en la época medieval había plañideras, ¿sabes? Y era un poco en plan, y yo, guau, wow, plañideras, ¿no? ¡Qué antiguo! Y era como, había plañideras en el entierro de tu abuela. Y a mí me impresionó muchísimo esa... Para mí es una incoherencia, ¿sabes? Porque si quieres mucho a una persona, pues hacer por verla. No te das ese sofoco después, ¿no? Me impresionó mucho
ahí,
y era social.
Ahí veo, te dais ahí lo que te comento un poco, la parte social. Entonces, claro, pues al final te lo has comido, lo has estado viendo todos los días y evidentemente pues hay algo que puede ser inconsciente, que en el momento en el que te digan en el cielo, pues no se te escapa. ¿Lo entiendes? ¿Me entiendes? Porque o bien has ido recibiendo esa educación en el colegio o en la familia, en los dos sitios, o lo que has visto en el día a día. Y yo cuando era pequeño, pues es que raro era el fin de semana que no estaba en el pueblo.
Sí, ¿no?
Claro, y eso lo ves y raro. Y luego cuando ya, y evidentemente cuando mis abuelos fueron siendo cada vez más mayores, aunque yo a mis abuelos siempre les recuerdo mayores.
Claro, bueno, es que te llevan mucho.
Era cada X tiempo, pues ibas al pueblo porque se haya muerto alguno de los abuelos de la calle de donde vivían ellos, o si no eran los tuyos propios.
Y te decían, te ibas al cielo y a ti te parecía una explicación razonable.
No, pues lo entendías, lo dabas como un hecho consumado, porque era lo que habías estado mamando, entonces lo tenías como algo, pues digamos, entre comillas, para que me entiendas, genético, como respirar, ¿no? Bueno, pues,
sí,
pues
como
es lo que toca.
Cultural.
Ahora no, ahora le das 15.000 millones de vueltas, pero porque no tenemos esa... Por eso digo que ahora es más difícil. Porque no tenemos... No sé,
o sea,
no
para
se
mi abuelo, por ejemplo, no era difícil. En plan, cuando te mueres te entierran. O sea, quiero decir, mi abuelo lo tenía
clarísimo.
Y me cantaba una canción que era...
De Madrid.
Rascayú, donde muera... Cuando mueras quedas tú, serás un cadáver nada más. Y yo decía, madre mía, pobre Rascayú, que él se va a quedar sin enterrar. Porque...
Claro, pero lo que digo que pues es un hombre que no creía en...
No
era religioso, no creía en Dios. Y eso era lo que había trasladado a sus hijos.
Más o menos, claro.
En cierto sentido, ¿no? Sí. Pero claro, pero luego cuando se hizo mucho más mayor, pues hubo ciertas inquietudes y ciertas cosas que le preocupaban.
Yo creo que me preocupaban mucho. No sé. Bueno, se nos está haciendo largo este podcast y he grabado 18 minutos con tus hijas. Entonces, ya hemos hablado de los ritmos de la naturaleza, que son importantes, y que puede ser Halloween, Samhain, Día de Muertos, como pues ese punto de inflexión en el que el año celta termina cuando llega Samhain y empieza otra vez a girar la rueda del año, ¿no? Entonces, qué bonito poder hacer un ritual, pero conectándonos con los ritmos de la naturaleza y no con las fiestas más comerciales, que ahora también quiero hablar de eso.
Hombre, tocaba descansar.
¿El qué?
Que tocaba descansar y la tierra dejarla, sí, dejarla descansar hasta que llegara el buen tiempo para empezar a sembrar, a pegar rotura y sembrar.
Entonces, como que es un momento muy bonito para hablar que no todos son chuches y calaveras y fiestas, que pues realmente eso tiene un significado, un sentido, y era esto lo que permitía estar también a las familias en comunidad y estas celebraciones era lo que les permitía socializar y estar en contacto, ¿no? Entonces, relacionarlo todo esto con la historia de la humanidad, a mí me parece muy bonito.
Sí, no, todavía lo de los ritmos de la tierra es una cosa, sí, que se ha estado llevando hasta ayer,
época casi.
Relativamente muy... De hecho, el calendario que se fija con la Revolución Francesa es un calendario acorde a los ciclos de la Tierra.
Y luego están las celebraciones de la luz, que son, bueno, pues estas 8 festividades que nos marcan los calendarios paganos y que las, bueno, lo podemos ir viendo a lo largo del año, ¿no? Tenemos la rueda esta que hice yo. Bueno, que yo la hice y luego me la arregló en Canva, que es quien me ayuda con las cosas de Canva, que le pusimos los colorinchis. Y bueno, pues es una forma también muy bonita de ir viendo cómo pasa el año, ¿no? Que va avanzando y todo son fiestas de la luz. Y luego tenemos otro libro que no lo puedo enseñar porque ahora estamos grabando un podcast. Luego lo enseñaré cuando lo publique este podcast, que habla de las distintas fiestas de la luz que hay en los distintos países y culturas del mundo. Entonces, que no, esto, o sea, no es algo solo de nuestra cultura, esto nos da unidad con el resto de la humanidad. Y bueno, y quién sabe si con el resto del universo, ¿no? Eso ya,
sí, a ver, al final son ciclos agrícolas y eso es común a todas las sociedades.
Y luego quería hablar de consumismo.
¿Consumismo? Porque es verdad. ¿Consumismo abrigo? ¿Consumismo sombrero?
Que estaría bien que... Y mira, lo que sí que te tengo que decir, que yo fui con mi mismo disfraz toda mi primaria, ¿sabes lo que te quiero decir?
Yo fui con mi misma cara.
Mi madre me dio un disfraz y dije, mira, esto te vale hasta que te deje de valer y punto final, ¿sabes? Y no pasaba nada.
Con el mismo traje, ¿sabes?, a diferentes bodas.
Y ahora es como, ostras, con que eso... Pues igual, ya no se estila tanto, ¿no? Como que puedas repetir disfraz de año tras año, no se estila tanto.
No, claro, pues sí, enseguida.
No estoy hablando igual de nuestras peques, sino de en general.
No, pero bueno, también es verdad que eso se ha popularizado muchísimo,
se ha popularizado
más.
Pero es que sin querer,
muchísimo más barato.
Tú te metes en la rueda, ¿sabes? Porque yo el otro día vi unas velas de Harry Potter y dije, ostras, esto me lo tengo que comprar. Y luego dije, ¿para qué quiero yo unas velas de Harry Potter?
Para nada.
O sea, realmente me encantaron, ¿eh? Lo tengo que reconocer. Unas velas que cuelgan del techo es una cosa maravillosa, ¿sabes? O sea, quiero decir, a mí las velas me gustan. Pero es en plan, ¿para qué me voy a comprar esto para utilizar una vez al año? No tiene sentido. Ya está.
Y además se gastan.
¿Las velas?
Claro, las vas a dejar... No las vas a gastar.
Eran velas LED, o sea, quiero decir, eran velas LED que se encendían con una varita mágica. Quiero decir, era una cosa magnífica, pero dije... No necesitas esto, realmente. Esto te gusta, es muy chulo, es magnífico, pero no lo necesitas, no te lo compres. Le dije a la parte de mi cerebro que se encarga de hacer el presupuesto, no lo necesitas, no te lo compres.
Muy sabia
no,
esa parte.
Es muy sabia. Pero quiero decir, pues mola un montón. Pero oye, es que hay mucho consumismo en torno a Halloween. Y eso sí. Y quiero decir, esta es una parte, es como la cara B de la celebración. Esto igual el otro día... me enseñó Rocío unas fotos de una tienda que tenía como unos zombies en el escaparate, pero quedaban muchísimo. O sea, a mí personalmente me dio miedo y soy adulta. ¿Por qué hacemos estas cosas? O sea, tú pon si quieres un pasillo del terror donde pongas un montón de cosas que den miedo y ya tú eliges si entras o no entras. Pero poner cosas de tantísimo miedo en una calle que es para todos los públicos, pues esto es violencia.
Bueno, ahora en todos los centros comerciales.
Pero hay que avisar.
Todos los centros comerciales ya.
Avísalo.
Los carteles puestos y los escaparates preparados.
Claro. Entonces, a mí esta parte de... no me gusta. Entonces, creo que se pueden hacer otras cosas. Igual, pues, manualidades recicladas. El año pasado hicimos unas cosas muy chulas que se te ocurrieron, ¿te acuerdas?
Las linternas.
Con botellas de plástico. Fue muy divertido, lo disfrutamos un montón. Regalamos. Fue divertido, la verdad que fue muy divertido. Luego las tiramos porque olían mal. Pero bueno, algunas siguen, algunas no olían mal.
Los brick
no se limpiaron bien. Unos se limpiaron mejor que otros y otros empezaron a oler mal y esos los desechamos. Pero hay otros que nos van a valer para la decoración de este año, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer que no tienen por qué ser compradas. Se pueden hacer un montón de cosas. Y luego, ya para ir terminando, y relacionado con las manualidades, hay gente que le gusta las manualidades y hay gente que le gusta que no. ¿Tú de qué team eres?
Sí, está bien hacerlo.
A mí también me gustan, pero hay gente que las odia. Y entonces, claro, los padres creo que jugáis como en otra liga, ¿sabes? Y ya simplemente por hacer, no sé, lo normal y esperable, lo justo, ya sois como super padres. Pero es verdad que en las madres muchas veces se nos crea, y cuando digo se nos crea, es realmente como queremos crearnos una expectativa de lo que es una súper buena madre, que incluye hacer manualidades. Y es verdad que si te gustan las manualidades, pero fenomenal, pero si de verdad es que te importan un culo, pues es que no cumplir con ese estándar, pues a algunas personas les provoca un poco de ansiedad, ¿no? Y pienso en como esta idea de que hay que hacer la infancia de nuestros hijos mágica. Y a mí me da mucho coraje la frase, porque, o sea, la infancia de nuestros hijos ya es mágica. Lo que tenemos que hacer es joder a lo mínimo posible, ¿sabes? No, vamos a cambiar un poco el concepto.
Para ellos era magiquísima. Para mí es una mierda. Lo que te dije que estaba ocurriendo todo el día.
Claro, entonces vamos a hacer lo mínimo. O sea, lo mínimo, vamos a causar el mínimo daño. Pero no hace falta hacer mogollón de manualidades. Si eso va a significar que al final vas a acabar gritando porque se te ha descontrolado mucho la situación, pues igual no hace falta. Y ver una peli con palomitas, aunque digan la palabra virgen, o sea, para mayores de 7 y el tuyo tiene 6, pues es que es como un che gigante de buena madre en Halloween. Que esto lo dice Lola. ¿Qué hay que hacer para ser buena madre? Ser buena y ser madre. Fin, ya está.
Uy, pero si llevas chuches mejor.
Sí, creo que la buena madre en Halloween incluye también chuches. Eso se lo tengo que preguntar, a ver qué me dice. Pero ya está. Ya está. Ha sido un gusto grabar este último podcast contigo. No sé si quieres decir algo más, Miguel.
No, ya se ha terminado, ¿no?
Sí. Yo creo que hemos cumplido con todo.
Infancia, que
infancia son tus hijas. Que,
ah, o sea, que ya han hablado, claro, pero las tienes sí, puestas al sí, principio también. Sí, las he puesto dos veces.
No, es que las puse y las taché, porque primero dije, no, que hablen ellas al final, y luego dije,
¿se puede tachar a los hijos?
No, porque lo que hice fue tachar el número, no su nombre. Ah, ¿ves que le puse un cero?
Vale.
Entonces, como te eché el cero y luego lo puse infancia. Y es que me parece que muchas veces decimos, así como en una ilustración del siglo XXI, todo por los niños, pero sin los niños. Y creo que hay veces que pecamos de eso. O sea, quiero decir, vamos a disfrazarles de Halloween porque queremos tener unas fotos súper chulas, pero igual al niño le apetece un culo. Estar disfrazado de encima una cosa que pica, ¿sabes?
Sí, yo sería el padre ideal para ese hijo.
Sí, ¿no? Pero es que el anterior, en la fiesta esta de que estuvimos en un camping de Halloween, es que hubo una niña que iba monísima disfrazada y la madre iba monísima disfrazada, y yo decía, oh, qué disfraces más chulos llevan, ¿no? Esto es como la foto, qué disfraces más chulos, guay. Pero es que se tiró como todo el rato del truco trato, pues si no haces esto no va a haber esto, pues si no te mueves no va a haber chuches, pues me da igual que te pique, venga, pues ya está, truco trato cancelado, esta noche no hay chuches. Y es como, que esto es una fiesta para los niños. O sea, nos hemos dado cuenta de esto. Es como igual que Navidad. Los Reyes Magos, o Papá Noel, o lo que cada uno haga. Es una fiesta.
Ese berenjenal no, ¿no?
¿El qué?
No te metas en ese berenjenal.
¿El cuál berenjenal?
A ver si me vas a hacer volver. Papá Noel y Reyes Magos, eso déjalos en paz.
Eso lo que quiero decir.
Tocarán en diciembre.
Lo que quiero decir es que es una fiesta para los niños. ¿A qué narices te estás metiendo tú en la fiesta de los niños para controlarles? Con chantajes y amenazas. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Para qué hacemos estas cosas? ¿Para qué? Si es una fiesta de los niños y tú te has hecho un disfraz chulísimo, pero es que si tu hijo no quiere hacer el truco trato vestido de ese disfraz, pues tú te haces la foto si quieres y te la conservas, y luego que se ponga la ropa que le dé la gana. Y haces el truco trato igual. ¿Qué es eso de solo hacer el truco trato si llevas puesto este disfraz que pica? Pero es que nadie se da cuenta de que esto es violencia.
No. Eso lo planteamos.
Pues no es. Ya está. Yo creo que podemos cerrar con esto. Me hubiera gustado cerrar con algo más festivo, Miguel.
Que en ese Halloween una de tus hijas se puso tacones.
Sí, me acuerdo.
Y claro, la idea más impresionante del mundo. Hasta, sí. hasta que llevaba 300 kilómetros recorridos y dijo, ahí va. Lo mismo tiene que haber venido con zapatillas.
Pues nada, se cambió de zapatos y ya está.
No, aguantó una jabata.
Pero no, luego se cambió.
Luego se cambió después de haber hecho una media maratón con la bolsa de chuches y corriendo con los tacones.
Claro, o sea, quiero decir...
que soy bruja.
Pero también fue su decisión, ¿no? Ya está, yo no volví a usar tacones para algo así nunca más. Pues ya está, ya lo has aprendido.
Andaba con sus leggings y sus botas de montaña a todas partes.
Sí. Bueno, creo que podemos cantar la canción del estribillo de... Destripándole. No,
no,
venga, dejo, sí.
No,
un poquito.
No canto ni me disfrazo, ni bailo.
Que es bastante soso.
Son como los tres mandamientos.
¿Sabes? Te podrías disfrazar de ti mismo,
ni
que
canto,
te puede llamar Mr. Soso.
Ni canto, ni bailo, ni...
Mr. Soso con calcetines de Halloween que te han regalado tus hijas y ya está. Pues yo se le voy a cantar. Lo llamaban Samaín y a su noche ¡Ay, me he confundido! Pido otra vez. Lo llamaban Samaín y a su año pone fin. Y con esto ponemos fin a este podcast. Bueno, ahora vienen las chicas, pero ya contigo, chao, bye, auf Wiedersehen. Se acabó la rueda del año, las fiestas de la luz. Gracias, Miguel.
Ojo, si no,
¿quieres decir algo para despedirte?
Si no te voy a nominar.
Oye, no,
al
escúchame. No, claro, es que esto lo tenemos que decir, que no me acordaba, que nos han nominado unos premios.
Yo estoy preocupado, no preocupado. Nos hace falta una aspiradora nueva.
Es cierto, es que la última vez que fuimos a hacer el premio fue muy guay. Nos regalaron una aspiradora y mi madre me decía, qué regalo más machista. Y yo, pero mamá, ¿cómo va a ser un regalo machista? Esto es lo mejor que te ha pasado en la vida.
Me quedé un poco a cuadra.
Para mí, a mí me pareció cero machista, me encantó que me regalaran una aspiradora.
Me pareció súper gracioso.
La hemos utilizado 10 años, ¿no? Igual, no sé. Sí. Entonces, votadnos.
Sí.
Ayúdame a pedir el voto.
No, que vote, sí, que
votadnos.
Que vale 30 euros la batería nueva.
No, pero. Bueno. Pero a ver, no sé, igual si ganamos, igual puedes venirte otro podcast, ¿no? ¿O ha terminado tu contrato?
No, yo no tengo. A mí el que me renueva el contrato no me ha dicho. Ya. Te renuevo el contrato, esta es la oferta, esta es la subida por la inflación,
bueno,
y esas cosas.
Si ganamos, igual hay renovación de contrato. ¿Ganaremos? La verdad es que votar es un poco rollo. Lo tenemos que decir, porque tienes que darle al botón, luego te...
Tienes que estar suscrito.
Te suscribes, o sea, como que hay que confirmar el email y tal. Pero tampoco lleva tanto, es como rollo, pero no es como votar por correo, las cosas como son.
Se va a desanimar la gente, no te va a votar.
No, es fácil. Votadnos.
¿Pero tú te has presentado eso?
Me ha presentado alguien. Yo no me había enterado, no sé.
Te lo pongan en comentarios, fui yo.
Por favor, la persona que nos haya nominado, que nos lo ponga, que, para darle la gracia, porque nos ha hecho mucha ilusión. La verdad que yo ni me acordé de que había estos premios hace muchos años y que nos presentamos. Pero pues ahora ni me acordé.
Un cajón de libros ese.
Un cajón de libros nos regalaron también, ¿verdad? Nos regalaron un cosa muy chula.
Un cajón de libros y mi aspiradora.
Sí, este año no sé si ganamos que nos regalará, ni si ganaremos, ni si se quedan tres participantes al final. Pero si os ha gustado la temporada de podcast, votadnos. Y si no, pues escuchadla.
Nunca dije en casa.
Un beso muy grande. Bueno, y aquí estamos con... tres invitadas muy especiales que son Shira, Destello y Viento Veloz, ¿no? Shira, Destello y Viento Veloz nos van a contar qué les parece todo
no
esto.
Son nombres reales.
Halloween, Samaín, Castañada, el Día de Muertos. ¿Qué es lo que más os gusta de todo esto que nosotras en casa mezclamos?
La comida.
Las chuches.
Los disfraces.
La comida, las chuches y los disfraces. Ok. Ya. Entonces, ¿vosotras creéis que se pueden combinar todas estas celebraciones?
Sí.
Porque hay gente que dice, Halloween no es español, mejor nuestras tradiciones. ¿Qué pensáis?
A mí me parece que todo se puede utilizar en todas partes.
No hace falta elegir, ¿no?
Hay gente que no hace lo de comer por la noche.
¿El qué es lo de comer por la noche?
Es que hay una tradición, que no me acuerdo el nombre, cómo se llame, y comes por la noche.
¿Tú te refieres al Ramadán?
Eso.
Ah, que es otra fiesta que se hace en otra época del año, ¿no? No una fiesta relacionada con ahora, finales de octubre. Ok, el Ramadán es otra fiesta.
Pero hay veces que la gente no la hace.
Hay gente que hace el Ramadán y hay gente que no hace el Ramadán, ¿no? Porque y a ti no. Te parece bien que quien quiera hacer Ramadán lo haga.
Sí.
Ok. ¿Y a vosotras qué os parece esto de las fiestas? ¿Os acordáis de la castañada? Es que una vez nos pilló en Cataluña y nos invitaron a hacer...
¿Cataqué?
Panillets.
¿Cataqué?
Tenéis que hablar cerca del micro porque si no lo van a oír. ¿Qué hacen, Emma?
Panillets.
¿Y qué llevabas?
¿Cacapé?
Patata, azúcar y lo de fuera.
Y almendras, chocolate.
Y
llevaba chocolate.
Sí, había uno que llevaba chocolate.
Y ¿qué es lo? Y castañas, ¿no? Fuimos a buscar a la castañera ese día también. ¿Y qué es lo que más os gustó de ese día?
Comerme la comida.
A ver, es que así era lo que más me gusta en el mundo.
Son las chuches.
Y las chuches. ¿Y qué pensáis de que haya tantas chuches? Porque hay muchas chuches, al final os podéis juntar con muchas chuches.
Sí, yo aún tengo del año pasado.
Sí, ¿y creéis que son demasiadas chuches para los peques tan peques?
No sé, creo que no. Yo... Para mí a veces me echan muchas, muy pocas.
Para ti a veces te echan pocas. Pero como son muchas casas, igual son muchas, ¿no?
Es que los adultos, cuando tenemos una bolsa llena de chuches, dicen, ya está, pero los niños... necesitan más recarga.
Ok, y la gente que hacéis truco o trato, por favor, tener en cuenta que los niños necesitan más recarga. Igual su microbiota, no. Igual su padre por la noche, tampoco. Pero ellos piensan que sí que lo necesitan, ¿no?
Sí.
Ok. ¿Y qué más podemos hablar?
De Dios.
¿De qué quieres
que
hablar tú?
El Halloween, pues para... Porque Halloween sirve para que haya sustos, comidas deliciosas.
Esto es importante, esto lo voy a recoger, Vega. Digo, destello. Destellito. ¿Os acordáis alguna vez que hemos hecho actividades de Halloween?
Sí.
¿Te acuerdas una vez que nos dijeron, no las vamos a asustar? Y el monitor de la actividad, que era majísimo del camping, dijo, ahora van a pasar niñas, no las asustéis. ¿Y los campistas os asustaron?
La verdad es que lo que dijeron, que es que fuimos a un camping a hacer truco trato, pues me dijeron que nos dijeron que no nos iban a asustar. Y entonces, cuando pasamos, yo tuve que salir corriendo. ¿Por qué? Porque me habían asustado.
Sí, pero además no es un susto normal, o sea, era alguien como que llevaba lentillas, como una cara de muchísimo miedo.
Y había gente debajo de la mesa donde estaban las chuches.
Como zombies, o sea, fue muy insustante. Como
sí, iba a coger una, me dieron una chuche y entonces de repente me perdí, no te encontraba.
Claro, porque yo también te había soltado de mí y yo salí de allí también corriendo con Lola y fueron unos segundos como angustiosos para ti, ¿verdad? Y también un poco como injusto, ¿no? Porque nos habían prometido tal.
Uh-huh.
Y bueno, pues luego yo tuve mis palabras. Bueno, tuve mis miradas y entonces ya dejaron de hacer el monger. Y luego ya tuve mis palabras. Pero fíjate que como... ¿No pensáis que a los niños a veces os tratan como si fuerais tontos?
Sí. Igual que en el campamento. Que una niña me trató como si estuviera... como si fuera un bebé. Y no sabiera nada.
Pero tú te refieres a una niña que te trató a ti, que eres otra niña. Yo me refiero si los adultos tratan a los niños como si fueran tontos.
Sí, muchas veces.
Sí, a veces sí.
¿Y cómo sentís cuando eso pasa?
Mal. Porque
molestos.
Porque los niños no son tontos, son listos. De hecho, más listos que los adultos.
A veces sí, ¿verdad? Con muchas cosas sí. ¿Y no pensáis que a veces es un poco como... que, por ejemplo, con esto de Halloween, que se ríen un poco de vosotros?
Sí.
Porque muchos adultos no van al truco trato y entonces muchas veces van solo los niños y entonces asustan solo a los niños. Entonces...
Sí. A veces eso también pasa. Pero luego es verdad que hay veces que sí que hay adultos que se preocupan un montón, ¿no? Como, por ejemplo, el año pasado que hicimos el pasaje del terror... Y entonces yo iba diciendo, ¿le da susto? Y entonces te asustaba un poco, ¿te acuerdas? ¿Destello?
Sí, de repente oí algo, pues...
Sí. ¿Y qué necesitáis los niños y las niñas cuando estáis asustados? ¿Que os digan, no os asustéis o que os digan otras cosas?
Otras cosas.
¿Qué es acompañar, Emma? A ver, Viento Velo, ¿qué es acompañar?
Pues que cuando alguien está enfadado, triste o tiene otra emoción, que te cuiden o que te pregunten cómo estás un poco, ¿sabes?
Que no te nieguen la emoción, ¿no?
Sí.
Ok, entonces puede ser Halloween como una oportunidad de aprendizaje, ¿no?
Sí.
Pero también hay veces que los adultos o incluso los niños un poco más mayores se disfrazan como de muchísimo miedo, ¿no? Cuando la celebración original, bueno, la original, un poco en la que nos basamos en todo esto, que la original es Samhain, pero en Estados Unidos, que es bueno, donde más fama tiene, y en el Reino Unido, no siempre son disfraces de miedo, ¿verdad?
No.
Es como un carnaval.
Hay gente que se disfraza de elfo.
¿Sí, no? Yo este año me voy a disfrazar de miércoles. O de la bruja Kiki Cole, como ahora tengo un gato negro. Entonces, ¿qué pensáis vosotras de que la gente, en vez de sea como tantísimo miedo, que ya es hasta desagradable? ¿Por qué creéis que lo hacen?
¿Para divertirse?
¿Creéis que es divertido? Yo tengo una teoría, a ver qué os parece. Sí. Yo tengo la teoría... Bueno, no pasa nada porque el gato esté gozándose. Pero escúchame lo que te voy a decir, Vega. Digo, Destello. ¿Vosotras creéis que como los niños y las niñas están muy acostumbrados a que los adultos estemos normalmente, pues eso, controlando, castigando, riñendo, sermoneando y todo?
Vosotros no castigáis.
Bueno, pero en general otras personas adultas sí que lo hacen, no os hacen mucho caso, ¿no? ¿Creéis que lo que pasa es que cuando llega la oportunidad de vengarse a través de este día y de asustar a los demás, lo hacen?
Sí, sí,
sí. Estás como muy convencida, Shira.
Sí.
¿Y qué soluciones podría pasar con esto? Podríamos tener...
Preguntar
antes de asustar, ¿no? Si no nos estamos divirtiendo todos, pues es que no es un juego. Es violencia, ¿no? ¿Más?
A lo mejor puede ser una opción poner un límite a la persona para que si te da miedo no te lo hagan, así que te dé mucho miedo.
¿Y luego qué pensáis esto de que en los coles haya como una obligación de disfrazarse, con lo que pican los disfraces?
A mí me parece injusto.
A mí también me parece injusto.
Y a mí también me parece injusto.
Como que cada persona puede elegir si se disfraza o no se disfraza, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí. Yo me acuerdo cuando vosotras erais pequeñitas, que erais muy pequeñitas, ibais a la ludoteca a jugar. Y sobre todo, Shira iba todos los días disfrazada. Y cuando era Halloween o era carnaval, entonces ibas normal. Era como, por mis santas narices voy a hacer yo lo que me dé la gana, para una cosa que puedo elegir, ¿no?
Sí.
Y bueno, la profe que se llamaba Rocío y la queremos un montón, pues era muy guay y le hacía muchísima gracia y nunca te dijo nada. Pero claro, imaginad que vas sin disfrazar y te echan la bronca, que eso yo lo he visto en mi cole, cuando era pequeña. Ahora las cosas son un poco diferentes, pero cuando yo era pequeña pasaba eso.
Eso quizás al niño le haga sentirse mal porque le obligan a disfrazarse si a él no le apetece.
Claro, y además como que crea como un ambiente raro en el aula, como si tú te pudieras meter con las demás personas, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿queréis contarme algo más de Halloween?
Yo sí.
Bueno, de Samhain. ¿Qué es Samhain?
Samhain es una fiesta que es el origen de Halloween.
El origen de Halloween. ¿Os acordáis de la canción?
Sí. Lo llamaban Samhain y a su año pone fin. Se pensaban que los muertos iban paseando por ahí. Que sus magia.
La tenemos que practicar un poco más. Bueno, esto es de Destripando la Historia, que nos gusta mucho, y habla del origen de Halloween, que sí. Bueno, y de Jack O'Lantern, y de cómo se exportó a Estados Unidos. Y es que la fiesta de Samhain, la fiesta de Samhain es al final una fiesta que es nuestra, que sobre todo en ciertas partes de la península, pues ha estado como muy presente. Pero en el resto de la península igual ha estado más presente el Día de Todos los Santos. Ya os conté que cuando yo era pequeña, bueno, cosas de estas que hacían los adultos antes. Yo preguntaba, ¿y cómo se hacen los huesitos de santo? Que son como unos dulces típicos que se hacen en estas fechas. Yo no sé si los habéis comido alguna vez.
No, no.
Pues esto hay que ponerle remedio este año, que no sé si los hacen sin gluten, a ver qué encontramos. Bueno, total, que yo pregunté una vez, ¿y sabéis lo que me dijeron?
No.
Tápate los oídos, destello.
¿Por qué?
Bueno, no te los tapes, pero no... respira, ¿vale? A ver si te vas a dar mucho susto, yo estoy contigo. Me dijeron, atención, que los huesitos de santo se hacían yendo al cementerio, cogiendo los huesos y rellenándolos con crema.
¡Qué asco!
O sea, era como... Y yo me lo creí, claro, cuando eres pequeño, las cosas sí, que te dicen los adultos te las crees y ya está, no las cuestionas, te lo crees todo, te lo tragas, tragas. Y yo decía, madre mía, qué incivilizados. Y la verdad es que me da un poco de asco, ¿no? Porque,
sí,
en serio, cuánta suciedad podía tener un hueso, ¿no? Era como...
Y a lo mejor esa persona tenía una enfermedad.
¿Cuál enfermedad?
¿De los huesos?
¿La que me lo dijo?
Sí.
Me lo dijo la abuela.
No.
Luego le llamas y se lo preguntas.
No, la persona del hueso.
Que tenía unos huesos que se podían rellenar por dentro de crema.
Venga, es mentira.
Es una broma que decía la abuela. ¿Cómo le llamamos a la abuela? A la abuela Frida. Porque nos falta hablar de algo todavía, ¿no?
Sí.
¿Cómo es la tradición del Día de Muertos en México? Los aztecas ya tenían su propia tradición relacionada, bueno, con estas fechas de la rueda de año.
En México lo celebran a lo grande.
Y tenían su propia tradición de Día de Muertos. Sí. Y cuando llegaron allí los cristianos, pues dijeron, mira, aquí se celebran todos los santos y ya, fin. Pero los mexicanos dijeron ahí, Día de Muertos... Y ahí sigue, y es precioso, sí, ¿verdad?
Poner una ofrenda, fotos...
Sí. Hace un par de años fuimos a ver el altar de muertos de la casa de... Bueno, hemos ido dos veces, ahora que lo pienso. De la Casa de México, y es súper bonito. Luego hay dos pelis que nos han hecho también como culturizarnos en este asunto. ¿Acordáis de cómo se llaman?
La de Coco y la del Libro de la Vida.
Sí, ¿y cuál os gusta más de las dos?
La del Libro de la Vida.
Sí, el Libro de la Vida.
Es que es magnífica el Libro de la Vida. Coco es así como muy tierna, pero el Libro de la Vida a mí me gusta muchísimo también.
Ya.
Sí.
De hecho, viendo Coco, pues, bueno, yo estaba malita. Y nos dejaron tomar, pues, era la noche de Halloween y nos dejaron tomar un montón de chuches.
Sí.
Y luego nos contestó dormirnos.
Sí, acabo de ganarme el título de Madre del Año, por favor, sácame mi Oscar para poder ponérmelo. Porque, sí, estaba mi hija malita y la di chuches.
Ya bueno, no, algo un poco loco. Me he confundido del día.
No, fue parecido, sí. No, no hace falta que lo arregle.
Bueno, venga. Fue al día siguiente.
Sí, fue el día 1 de noviembre, me parece. Sí, fue lo que pasa es que un día hicimos Halloween y al día siguiente celebramos ya Día de Muertos. No sé si queréis contar alguna cosa más. Rueda del año, ¿no?
Ah, sí.
¿Qué quieres contar tú, Vega? De pues, destello.
Yo creo que, pues... Pues el Día de los Muertos es como, pues, una ofrenda para darle a nuestros queridos que se murieron.
Nosotros el año pasado pusimos un altar, ¿verdad?
Sí.
Y no pusimos solo ancestros. Pusimos también, bueno, pues...
Y gatos.
Gatos que se les han muerto, ¿verdad?
Pobre Sirius.
Sí, entonces...
Seguro pues, que Sirius no se murió en Halloween.
No.
En el Día de los Muertos.
No, pero podemos poner un altar para él este año porque de los gatitos que intentamos rescatar, pues uno no lo consiguió. Y estará siempre en nuestro corazón, ¿verdad?
Uh-huh,
entonces,
sí.
Poner el altar es una forma de darle reconocimiento y recordar que nos dieron mucho cariño, ¿no?
Sí.
Y bueno... Que nos falta, sí, que ahora, según el año celta era lo llamaban Samhain y a su año pone fin. Entonces, ahora dentro de unos días va a ser el fin de año. Entonces, a mí me parece algo muy bonito que podemos hacer. Bueno, de hecho, ya os enseñé Los Increíbles ayer para que lo pintarais, que escribiéramos todas las celebraciones del año que hemos ido teniendo y hacer un dibujo para cada una de ellas. ¿Os parece una idea chula?
Sí.
Con los 8 diferentes festividades que hay en la rueda del año celta o bueno, las festividades paganas. Pues algo divertido y acordarnos de que bueno, pues el año va pasando y sí, podemos darnos cuenta de que nos permite también conectar con la naturaleza, porque no son las mismas las fiestas pues ahora del otoño o del invierno que las que hacemos en verano. O sea, no es lo mismo San Juan que Halloween, ¿verdad?
No.
¿Pero cuál os gusta más?
Halloween.
Sí, lo llamaban Samhain.
Solo que a veces en el Día de los Muertos hay gente que también da chuches.
Ah, sí. Ay, no hemos hablado de eso, de la tradición nuestra de aquí, que es que la gente va a los cementerios también a depositar sus respetos a las personas fallecidas, ¿verdad?
Solo que nunca hemos ido al cementerio.
¿Sí que vamos al cementerio?
Sí, solo que solo tú y yo una vez.
Bueno, yo voy siempre, lo que pasa es que tú esa vez viniste conmigo. Y otras veces igual no te acuerdas, pero a mí me gusta mucho ir al cementerio. Ostras, no os gusta tanto, ¿no? Pero cuando erais más pequeñas sí os gustaba, ahora ya...
Es un poco tétrico.
Pero
vivimos al lado del cementerio.
En Los Santos
es muy bonito. Así que puede que nuestra casa esté encantada.
Puede que nuestra casa esté encantada.
Puede. Porque aquí antes vivían...
tantas mascotas que al final el ruido que hacen son las mascotas.
Sí, no sabemos si los ruidos por la noche es una mascota nuestra... Es un gato que nos ha cobrado, como el otro día, que se quedó a vivir en la guardilla, no sabemos.
Y la guardilla un poco...
Sí. Lo que sí sabemos, que sí que tenemos certezas, es que ahora estamos vivas.
Sí.
Y que podemos recordar a las personas que están muertas, que sí, en nuestro corazón las personas son los animales también. Y de eso un poco se trata esta fiesta.
Sí.
Yeah.
Y que también es muy bonita, sobre todo.
Es bonita, ¿verdad? Sí, y hay muchas cosas para elegir y lo elegimos todo. Yo creo que no tenemos nada más que decir. ¿Vosotros queréis decir algo más?
No.
Vale, creo que lo hemos dicho todo. Les mandamos un beso a todos nuestros oyentes de parte de Shira, Destello y Unicornia. ¿Y yo cómo me llamo?
Sirenida.
Sirenida. Un beso muy grande. Debería llamarme miércoles mejor.